recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Bien, comenzamos nuevo bloque, profe.
Nuevo bloque. Estábamos hablando entonces de la comida, de cómo conservar los alimentos. Estamos también viendo transformaciones, viajes. Es como un poco nuestra temática de la semana. Y cuando hablamos de comida, de hecho, cuando la entrevistamos a Cecilia, la verdad es que nos habló de la comida mexicana. Uh-huh. Esta periodista mexicana que hace años que vive en Argentina, dijo algo que me parece que está bueno que lo traigamos para reflexionar un poco. Ella comentó que había escrito un libro recopilando las recetas de uh-huh. su madre.
Sí.
Porque ella planteó algo como que se estaban perdiendo tal vez las recetas tradicionales, o se estaba perdiendo claro. como alguna forma de cocinar muy propio, con mucha identidad. Se estaba, uh-huh. capaz que, digo, como esa cosa de lo casero, sí. se estaba perdiendo un poco. Entonces, para recuperarlo y para tenerlo cerca, y un poco también en homenaje a su madre, hicieron esa recopilación de recetas. Y ella ahí, cuando cuenta eso, también dice que, bueno, que habla de su mamá y habla de las mujeres, ¿no? Las madres, las abuelas. Incluso si nosotros hacemos un poco de memoria emotiva, en general, cuando pensamos en esto que nos decía Víctor, creo esto de la memoria que tenemos como en relación a nuestra alimentación, en general pensamos en nuestras madres, en nuestras abuelas, en esas recetas. Uh-huh. ¿Y por qué pasa eso? Digo, ¿no? Como pensar por qué en general ese lugar en la cocina lo ocupan las mujeres, lo ocupamos las mujeres. Y que otra cosa que decía Cecilia, que en las casas, en las cocinas, las mujeres, uh-huh. y para afuera, como a nivel profesional, uh-huh. son chefs y son hombres, ¿no? Como uh-huh. y que eso tiene que ver con una cuestión cultural, histórica, claro. que de la que hemos hablado en otros encuentros hace más de que arrancamos, uh-huh. cada tanto tocamos estos temas, y que eso tiene que ver con una construcción social, una construcción histórica, ¿no? Como lugares que se le asignaban a la mujer por el hecho de ser mujer y al hombre por ser hombre, ¿no? Uh-huh. Como el que tenía vida pública, el que salía a la calle, el que podía votar, el que podía participar políticamente, por mucho tiempo fue el hombre. De hecho, estudiamos eso, uh-huh. que a partir de 1947 recién, las mujeres tenemos el derecho a participar políticamente, a votar, a ser... a poder ser representantes, ¿no? A como tener voz y voto en la vida como ciudadanas, ¿no? A ser reconocidas como ciudadanas. A tener igualdad de derechos políticos con los hombres. Uh-huh. Y eso, y bueno, por eso decimos que tiene que ver con una historia donde. Una historia machista, de sometimiento muchas veces de la mujer, de dejarle como ese lugar como de lo privado, uh-huh. de la casa. Y si pensamos esto que estamos trabajando, ¿no? Como de viajes y transformaciones, bueno, a partir de la lucha y la organización de muchas mujeres, hubo transformaciones y se conquistaron derechos, ¿no? Uh-huh. Y cada vez más las mujeres tenemos mayores niveles de igualdad. Uh-huh. Pero de todas formas hay un montón de cosas que todavía siguen siendo desiguales. Claro. Y lo que tiene que ver con las tareas domésticas, las tareas de cuidado, en algún momento también lo estudiamos, en general hay porcentajes, hay estudios que bueno, que las mujeres le dedicamos mucho más tiempo en relación que el tiempo que le dedican los hombres a las tareas que tienen que ver con el cuidado y con las tareas de la casa, ¿no? Uh-huh. Con todo lo que tiene que ver con la limpieza, con la cocina, con el pensar que comer. Uh-huh. Y muchas veces se habla de esto de, bueno, de los hombres que ayudan a las mujeres con las tareas domésticas. Y cuando decimos los hombres ayudan, estamos de vuelta dejando, o sea, como diciendo que esas tareas son propias de la mujer. Uh-huh. Y si el hombre las realiza es porque está ayudando a la mujer, cuando ya son tareas que tendrían que ser compartidas, ¿no? Que tendría uh-huh. como... Y que podamos también elegir Porque si elegimos y no, y ahí está esa posibilidad, es distinto que si es algo que se nos
impone.
Claro. Uh-huh. Entonces, bueno, como eso, digo, está bueno también poder ver, bueno, qué pasa, como quiénes son los que, quién cocina en la casa, quién hace las compras, quién piensa lo que se va a comer. Uh-huh. Como que también eso está invisibilizado, ¿no? El organizar las tareas, el organizar la comida.
La logística, digamos.
Y que es fundamental. De hecho, veníamos charlando y discutiendo sobre eso, lo importante de pensar qué es lo que comemos. Uh-huh. No da lo mismo si comemos algo que nos aporta nutrientes que si comemos algo que no. Entonces, es una tarea más la de pensar y organizar el menú, la comida uh-huh. que se va a ir comiendo. Entonces, bueno, es que buscamos un poco es que podamos reflexionar sobre eso, sobre cómo están repartidas esas cosas y que podamos avanzar en mantener como cierto, digo, como que haya un equilibrio y que claro. esto, y lo que decía antes, bueno, la posibilidad de elegir. Porque también esto, bueno, salimos, trabajamos fuera de nuestras casas y trabajamos dentro de nuestras casas, uh-huh. por eso se habla de la doble tarea que muchas veces realizamos las mujeres. Y que eso, si no es equilibrado, no es repartido, es difícil de sostener y de poder no sé, desarrollarnos profesionalmente o hacer otro tipo de cosas, ¿no? Digo, como por eso también se hablan de estas cosas y se siguen exigiendo.
Claro.
Bueno, cuando hay alguna marcha, no sé, la marcha del Día de la Mujer, es uno de los reclamos, ¿no? La uh-huh. marcha del 8 de marzo. Entonces, para que lo piensen en sus casas también, si hay cosas que son de mujer, ¿hay cosas que son de hombre o eso tiene que ver con una construcción histórica, con una construcción social? Como desnaturalizar eso, no pensar que eso es así porque, o sea, porque sí, o sea, claro. naturalmente así.
Claro, claro.
Como sí. las mujeres nacimos para estar en la cocina, ¿no? Uh-huh. Esas frases, bueno, pensémoslo y tratemos de ver que, o sea, qué estamos haciendo nosotras y nosotros en relación a eso.
Claro.
Cómo repartimos las tareas en nuestras casas y si se reparten de forma equitativa. Claro. Y si no, bueno, empezar a ver cómo podemos hacerlo.
Claro, pensarlo,
y se
¿no?
puede transformar.
Conversarlo sí. también y organizarlo por ahí, ¿no?
Sí.
Es una buena manera, un buen comienzo.
Sí, sí, ¿no? poder verlo y sí, charlarlo, tal cual.
Uh-huh. Sí.
Te comentaba el otro día una anécdota, ¿no? Estoy viendo una serie que se llama Annie, uh-huh. y que estaba esto, ¿no? De como son unas chicas y chicos que tienen más o menos 12, 13 años, a veces un poquito más, y que están decidiendo qué estudiar.
Claro.
Vamos a situar, es una serie que la historia transcurre a fines del siglo XIX, 1895, 96. Y hay una de las chicas que quiere estudiar y que tiene ganas de estudiar literatura y como y seguir con sus compañeras de clase, pero la familia quiere que vaya a una escuela de señoritas. Y las escuelas de señoritas lo que le enseñaban era ser una buena esposa. A cómo contestar, a qué caras poner, cómo llevar adelante las tareas domésticas. Y ella no tiene ganas de hacer eso, pero por un mandato familiar que uh-huh. se impone y como y esto de, bueno, de seguir sosteniendo roles que se le asignan a las mujeres, como surge ese conflicto, ¿no? Entre el deseo propio y lo que el mandato familiar.
Claro.
Mandato familiar y social, ¿no? Como no es sí. porque esa familia se le ocurrió, sino porque tiene que ver con esto, como siglos de sometimiento y de ubicar a la mujer en un lugar privado.
Claro.
Como si fuera un peligro que podíamos pensar y tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Como con un poco esa idea, que claro. de hecho fue lo que se debatió cuando se sancionó la ley de voto femenino y de participación uh-huh. política. Uh-huh. Bueno, las invitamos y los invitamos a charlarlo en sus casas. Y vamos a escuchar un poco de música ahora.
Bueno, Julia, cómo no, profe, muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora a Eruca Sativa. Es más o menos noviembre de 2019, seremos primavera. El tema, ¿por quiénes vendrán? Y te recomiendo que lo sigas si tenés manera de seguirlos en redes sociales, así en Instagram, que también ahí tienen programas semanales, donde hacen charlan con los seguidores, con la gente. Así que búscalos por ahí, se llaman HTC. Hay tantas cosas. Así que, bueno, los dejamos Eruca Sativa.
sentirse en libertad. Voy cargando siglos de ansiedad desde otra vida.
Entonces, charlando un poco, discutiendo un poco en relación a esto de roles de mujeres, de hombres, estuvimos viendo cuestiones que tienen que ver con la comida, con las transformaciones. También me decíamos esto de las transformaciones que hay a lo largo del tiempo, lo que tiene que ver con conquista de derechos. Uh-huh. Y una de las, digo, esto de uno de los ejes que está sobrevolando esta semana, tiene que ver con los viajes. Uh-huh. Conocimos un poco sobre Marco Polo, ¿te acordás que estuvimos viendo cómo esos relatos que él trajo, sí, de sus viajes por Asia, hicieron como que fueron, o sea, sirvieron de inspiración a,
sí, claramente,
a muchas y a muchos.
Sí, sí.
Entre ellos, decíamos, bueno, Colón tenía, uh-huh, uno de sus libros. Y algo interesante, digo, si seguimos pensando en esto que tiene que ver con los lugares que ocupamos y ocupábamos las mujeres a lo largo de la historia, bueno, esos relatos, esos viajeros que conocemos por la literatura o a través de datos más de historia, uh-huh, son hombres, ¿no? Son, uh-huh, varones los que viajan, los que descubren, los que recorren. y tienen aventuras. Y que eso también, digo, fue transformándose y cambiando a lo largo del tiempo. Uh-huh. Y por suerte empezó a conocerse y a hablarse de mujeres también. Claro. que viajan, mujeres viajeras.
Claro.
Hoy vamos a meternos un poco en eso. Vamos a escuchar algunos fragmentos de un programa del Canal Encuentro que se llama Pioneras. Uh-huh. que se para en la vida de determinadas mujeres que tienen que ver con nuestra historia, que tienen que ver con nuestra identidad. Ya habíamos compartido algo cuando trabajamos sobre Cecilia Grierson. Hoy vamos a escuchar un poquito más de otro, de otra, uh-huh, de nuestra historia.
Las mujeres a partir del siglo XIX tienen la posibilidad de usar la literatura de viajes como modo de escribir.
Había mujeres que viajaban y que publicaban sus crónicas de viajes.
Esta idea de la mujer y la aventura. Salir a esa naturaleza salvaje para salir del hogar y para abrir, ensanchar su mundo.
El viaje como experiencia que habilita un descubrimiento que después se inserta en la propia reflexión social, política, cultural.
Lo que muestran estos textos nos muestran mujeres que hacían mucho que querían escribir y que pueden escribir en este género, que es la narrativa de viajes, como un género en que las mujeres pueden empezar a participar en la vida pública.
Bueno, ahí escuchamos la intro, ¿no? De este programa, que nos dice, bueno, como esta narrativa de viajes, bueno, lo que decíamos antes de Marco Polo hace una narrativa de sus viajes, ¿no? Como claro, una bitácora. Uh-huh. Bueno, dice que a partir del siglo XIX empieza como a ocupar ese lugar muchas mujeres. Y esto de, bueno, de la vida pública, ¿no? Uh-huh. O sea, decíamos esta diferencia, bueno, la vida privada, la vida dentro del hogar, en el ámbito familiar, y la, uh-huh, vida pública, la vida de participación, que decíamos que muchas veces fue solo para hombres, bueno, que hubo muchas mujeres que empezaron a ocupar esos lugares y que también generaban las posibilidades para que hoy tengamos mayores niveles de igualdad.
Claro.
Y una de ellas fue Juana Manso. Uh-huh. Así que vamos a escuchar un poco sobre ella.
Conozco que la época en que vivo en mi país, soy un alma huérfana o una planta exótica que no se puede aclimatar.
Juana Manso fue pionera en un conjunto de cuestiones. Fue pionera en tanto que periodista, en tanto que mujer de letras. Fue pionera como traductora, pedagoga, como mujer que intervino activamente en política. La vida de Juana en esos primeros momentos va a dar un vuelco cuando los Manso parten al exilio. En el año 36, producto de una persecución bastante específica que se empieza a agudizar hacia las familias unitarias, la familia de Juana va a Montevideo. Juana es una mujer que viaja mucho y no viaja tan solo por este exilio político que lleva adelante su familia, sino también porque el matrimonio con Francisco Noroña le supone a eso una serie de viajes a Estados Unidos y a Cuba.
Si pensamos en Juana Manso como viajera, lo primero que hay que decir es que no viaja igual un exiliado que un turista. Juana viaja siempre por necesidades vitales, por cuestiones vitales, por problemas ligados a la índole de lo privado.
Bueno, ahí escuchamos esto de pionera en un montón de cuestiones, como periodista, escritora, maestra, precursora también de muchas cosas que tienen que ver con el feminismo en la Argentina, con la emancipación de la mujer, ¿no? De poder pensarse como sin esa tutela de un varón, que puede ser el padre o el, uh-huh, marido, dependiendo el momento de la vida y el caso, ¿no? Nos decía como que una de las primeras cosas es esto de como, bueno, un exilio. La familia de Juana Manso se exilia, se van a Uruguay, después a Brasil, por cuestiones políticas. Eran una familia unitaria y en Argentina, bueno, en ese momento está el conflicto entre unitarios y federales por cómo se terminaba de conformar o cómo se empezaba a conformar este estado que todavía estaba en ese proceso, ¿no? Digo, pensemos que estamos hablando hace 200 años, sí. Digo, como una independencia reciente, digo, hay un montón de cosas que estaban ahí en puja. Claro. Y bueno, la familia de Juana Manso se exilia a Uruguay y es interesante, me parece, esto que plantea, que se plantea recién, esto que escuchábamos en este fragmento, que bueno, que no es lo mismo estar viajando como turista que viajar como exiliado, ¿no? Digo, como las razones son completamente distintas. Digo, como, bueno, alguien que viaja como turista está viajando por decisión, por placer, y alguien que está exiliado, exiliada, lo hace para proteger su propia vida. Uh-huh. Y sufre ese desarraigo, ¿no? Ese perder como el lugar propio, lo que tiene, digo, como los seres queridos, uh-huh. tal vez, como perder la posibilidad de...
Sí, te alejas de tu propia identidad, ¿no?
Sí. Y bueno, Juana Manso siguió viajando porque, también por cuestiones que tienen que ver con esto de poder... decía, bueno, con el ámbito privado, ¿no? Porque para mejorar las condiciones laborales de su familia. Y viajó a Estados Unidos, viajó a Cuba. Y en esos viajes aprendió muchas cosas que tienen que ver con el sistema educativo. De hecho, muchas de esas ideas sobre cómo pensar de otra manera la educación se las compartió a Sarmiento. Bueno, y escribió mucho sobre esto que decíamos, los derechos de las mujeres y el lugar que ocupamos, la forma en que que se nos silencia muchas veces, se invisibiliza, y bueno, poder empezar a tener voz propia y poder hacerla pública, ¿no? Claro. O sea, como que eso salga del ámbito privado y que empiece también a generar otras cosas y transformar uh-huh. un poco como esa sociedad tan machista. Uh-huh. Y a dar más lugar y más igualdad a todas y a todos. Uh-huh. O sea, educación. Una de las cosas que por las que se movía eso, bueno, porque el acceso a la educación sea para todas y todos.
Muy bien, Julia. Llegamos al final de la clase. Muchísimas gracias.
Sí. Vamos a seguir viajando.
Transformando. Súper interesante, como todos los días, la clase de sexto y séptimo. Muchas gracias, Julia. Gracias, Julia Parodi, nuestra profe. Aquí con todo el equipo, con Diego con la puesta en el aire, le decimos gracias. Tomás, con la producción del programa, también Facundo con la producción del programa. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Y los dejamos con Sara Eve.
Dale, buenísimo.
Música argentina, bien joven, bien fresca. Sara Eve Merino, más conocida como Sara Eve Viajada. Ya que estamos hablando de viajes, viajamos un poco desde Trelew, Chubut, para todo el país y el mundo. Gracias, chau, chau.
Re como loca.
1, 3. Argentina. Suena, suena. Voy a salir a la calle a verte afuera y algo más. Porque si me quedo no sé cómo voy a terminar. Me maltrato, trato de no hacerlo y te maltrata. Voy un rato, vuelvo y cuando llego encuentro que no estás. Trato de no hacerlo, pero me mato. Quédate un rato. Trata de no hacerlo, pero y la vida mucho, mucho más. No te quedes con la bronca, te curas y lo charlas. ¡Oh!